Bueno, Alberto, ¿entrará o no entrará al estudio? No sé, está muy ocupado con el teléfono allá afuera. Capaz que nos escucha en este momento y decide hacerse presente, porque vamos a empezar. Y chao.
Empezamos, sí. Ah, ¿ya estamos en el aire? Sí. No, que él está hablando por teléfono, le está dando unas instrucciones a Timerman a propósito de los Twitter esos que se manda, que es una pérdida de seriedad. Que un hombre que está al frente de las relaciones exteriores acá está entrando, ¿no?
Acá está entrando, sí.
Carabina a la espalda y Matera en mano.
El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Está muy comentada la indumentaria esta mañana. El cinturón de Alberto, ¿qué pasa con el cinturón?
Tiene rastra, mirá, fíjate.
Ah, sí.
Le faltan unas moneditas ahí, unos patacones.
Es como para andar a caballo, ¿no?
El facón, tiene, el facón y la pistola.
Las iniciales.
Tiene las iniciales en el medio del cinturón. A, V, B. Alberto Volonté Berro. Completo vino. Tarde, pero completo.
Pronóstico el tiempo de... Se reunieron todos los que pronostican y dicen que acortan los plazos de la anunciación. Es decir, digamos, las próximas que va a ser para la hora siguiente, sí. Se estima que va a llover.
Ah. Eso es lo que van a poder decir de ahora en adelante. Mauricio, buen día.
Buen día.
Carmen Tonaría, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. Alberto, ya hemos tomado el pelo suficiente, basta simplemente que diga hola.
Me encanta que lo hagan.
Bien.
Buen día para todos.
Y saludo al cuarto integrante de la mesa que hoy es un invitado. Gonzalo Pérez del Castillo, cambiado de día, de miércoles a viernes. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Muy bien, muy buenos días a todos. Hoy... Ya veo que el parte meteorológico aquí le corresponde a Mauricio.
Claro, viste que no lo hizo, se zafó.
Me encantó.
Se fue por la tangente.
Me encantó.
¿Tú tenías uno mejor que dar?
No, yo digo, hace 4 días que está lloviendo. Digo, si el gobierno no hace algo, le va a caer la... La frase lluvia. Italiana, piove, governo ladro.
Non piove,
governo ladro. No, es piove, es decir, llueve, gobierno ladrón. Es decir, la culpa es del gobierno siempre. Así que más vale que el gobierno vaya tomando medidas. Porque...
¿A qué ministerio le corresponde una circunstancia como esta?
Eso es tema de tertulia. Eso sí que es tema de tertulia. ¿A qué ministerio le corresponde?
Conoce.
Te voy a dar una pista, Emiliano. ¿Sabés quién...? Quiere administrar las lluvias, la UTE. La UTE.
Contanos.
Bueno, está en el mismo ministerio, ¿no?
Porque en este momento disfrutamos de una bonanza eléctrica, porque ha llovido mucho, porque hay mucha agua en los embalses, y por eso es que la energía eléctrica no es problema. Y como pasa en nuestro país, cuando pare de llover y nos falte agua, será un gran problema.
Eso está muy bien por aquello de que cuando hay seca, la UTE hace agua.
Muy cierto, bueno Mauricio.
La UTE aprovecha esta agua que cae en cantidades incluso innecesarias. La UTE, bien que se sirve de ello y lo beneficiamos todos, porque entonces la generación de energía cuesta más barato. El tema pendiente es cómo el país en su conjunto aprovecha esta agua que cae de más. Sí, ¿Cómo la aprovecha la agropecuaria, ¿no? Está pendiente avanzar en,
este gobierno
en represas, tajamares, claro, red de canales, etcétera. Es una asignatura que vamos a tener que discutir algún día.
Emiliano, yo veía hoy a la gente de 25 de agosto, por ejemplo, aparentemente la ruta 11 queda complicada, no se puede transitar y están usando un vagón que da AFE para que la gente pueda ir a trabajar y que, para que los gurises puedan concurrir a los centros de estudio, porque si no... No pueden hacerlo ni caminando, ni en bicicleta, ni en auto.
Pero un comentario adicional. Yo le escuché al presidente de UTE, a Casaravilla, una formidable idea que pienso le esté llevando adelante. En este momento le vendemos mucha energía a Argentina a buen precio. Eso no trascendió mucho, pero es así. Y el presidente de UTE me consta, o por lo menos la idea la tiene, confío que la lleve adelante, que está preparando un fondo para precisamente cuando falte agua, que la tarifa que la pagamos todos no aumente excesivamente y se compense este periodo de bonanza con uno de escasez.
Vamos a un primer tema en nuestras charlas de hoy en esta tertulia de los viernes. ¿Qué peso tienen los sindicatos públicos en el sindicalismo uruguayo? Esta es una pregunta que inquieta a Gonzalo Pérez del Castillo, que quería empezar, que proponía este tema. A ver, dale.
Bueno, ¿qué pesos tienen? Me lo dijo la propia producción de la radio. Hay de 320.000 trabajadores en el PIT-CNT, hay 103.000, es 32%, que son empleados públicos. Pero el tema que a mí me interesaba discutir era cómo se trata este tema de los empleados públicos. Porque a mí me parece que tenemos un problema de falta de marco de contención para tratar con los empleados públicos. Y yo quería acá para ilustrar lo que quiero decir, hacer una pequeña paralelo con estos pobres mineros que todavía me tienen, me hacen perder el sueño, que están metidos allá abajo a 700 metros de profundidad, ¿no? Porque en ese caso, claramente, vos tenés un trabajador que baja la mina, que saca mineral de oro, ese mineral de oro va en manos de un patrón, el patrón lo convierte en lingotes de oro, y eso tiene un valor mucho mayor que lo que le pagan al trabajador y que la amortización del capital del patrón. Entonces hay un legítimo derecho de estos trabajadores de enfrentar al patrón, organizarse y decidir cómo se distribuye la plusvalía que genera el trabajo de ellos. Yo creo que acá tenemos todas las condiciones para decir, bueno, perfecto, hay un interés de esta parte, hay un interés contrapuesto y hay también una necesidad de intervención estatal, pública, para regular algunas cosas del debate y también que se cumplan las leyes, etcétera, etcétera. La sensación que yo tengo es que acá en el Uruguay, no es el solo caso del Uruguay, con los empleos públicos esa dinámica no se da. Es decir, ese proceso dialéctico, si querés, no se da. Porque, primero, el empleo público no genera una plusvalía, genera un servicio, digamos, está bien. El patrón que tiene el empleado público no es, el patrón es su jerarca superior, que es un empleado público también, no tiene conflicto de interés con él. No, voy a decir otra cosa, cuando los mineros van a la huelga, el que se embroma es el patrón, el que pierde es el patrón. En el caso de los empleados públicos, cuando los empleados públicos van a la huelga, quien paga el costo no es el patrón, es decir, su jerarca superior, o si querés, el político de turno que son aves de paso, como mucha gente dice. Entonces, la contradicción no se da. Uh-huh. No hay algo que haga que porque en un momento, digamos, si los mineros dicen, bueno, yo no me pagás lo que yo quiero, yo te cierro la mina. Y ahí hay una necesidad forzosa de buscar una solución. En el caso de los trabajadores públicos, yo creo que estas contenciones no se dan. Y yo veo que lo que sí sucede es que los reclamos, en el fondo, al patrón, que es el jerarca, que también es un empleado público, en el fondo, le sirve. Que haya un aumento de sueldos y mejor condición de trabajo, le sirve. También. Y bueno, y si por último se va a la huelga, el que paga el pato, no somos todos nosotros, somos todos los uruguayos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para abrir un poco a la discusión.
Sí, porque sería bueno que los demás también hablaran.
Sí, no, es bueno. En los viernes hablan los demás también.
Sí, sí, sí.
No, lo que yo estoy proponiendo es que a mí me parece que estos temas, todos mezclados, como los estamos, aquí está todo, todos los trabajadores están mezclados en una única central, lo que tiene sus ventajas para ciertas cosas, pero me parece que tenemos que inventar un trato diferenciado para tratar con una cosa o con la otra. Porque si no, esto tiene consecuencias, me parece a mí, que no son beneficiosas para el país.
Te dejó pensando, Mauricio.
Sí, escuché atentamente porque es un tema apasionante y además elegantemente vamos a tener algunas diferencias. cuando uno habla de los funcionarios públicos, lo hace con la imagen de que son empleados, de que... Bueno, yo pienso, por ejemplo, en los trabajadores de ANCAP en este momento. Digamos, vos hablás lo de las minas, contraponiéndolo al funcionario público, y vos te imaginás al uruguayo del otro lado del mostrador, que también tiene lo suyo, ¿no? Pero yo pienso en los trabajadores de la ANCAP, como la UTE tiene y como la OCE tiene, clase obrera, que además realiza tareas a veces sumamente riesgosas. Digamos, no creo que sea muy sencillo entrar a ANCAP y prender un cigarrillo. Además, esos trabajadores de ANCAP, digo, para ver las cosas en su conjunto, fueron todo un símbolo para los presos políticos del Uruguay. Cuando se hizo la huelga contra el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y los civiles que los acompañaron o que lo propiciaron, desde el penal de Libertad, todos los días, el primero que salía a la planchada miraba si titilaba o no la llama de la chimenea del ANCAP, porque si estaba apagada es porque la huelga continuaba, si estaba encendida es porque si habían reintegrado.
Claro, pero ese antecedente tiene poco que ver con lo que está proponiendo como discusión.
No, no, pero tiene que ver en ese otro aspecto, en la imagen del funcionario público tomando, que muchos lo hacen, media luna con el té mientras hay cola afuera y están esperando. Yo lo que lo sintetizo en eso. Muchas de las cosas que dice, yo estoy de acuerdo y además preocupado. Pero acá hay una larga tradición de un Estado paternalista donde ha abierto las ventanas y las puertas sin concurso para que entrara un funcionariado que se entró a manejar con la rutina de aquellos que lo hacían ingresar.
Carmen estaba levantando la mano, ¿por qué?
Sí, porque yo creo que el funcionario público, por lo menos en nuestro país, está ligado a un Estado benefactor, yo no lo llamaría paternalista, a un modelo de convivencia que está muy vinculado al vallismo, pero no solamente al vallismo original, en donde la idea del empleado público es la del servidor público, y el empleado público trabajando en las empresas públicas, asegurando los servicios necesarios de manera equitativa para toda la sociedad. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, estamos hablando de cosas vinculadas con ANCAP, la electricidad, el combustible, el agua potable, etcétera. Eso hizo del Uruguay un país distinto. Yo creo que cuando se concibe el empleado público como un servidor público, eso es lo que marca la diferencia. Yo creo que plusvalía existe igual. Y necesidades de sindicatos existen igual para proteger, como bien lo dijo del Castillo, los derechos y para reclamar, que me parece que eso es lo que está fallando, las responsabilidades de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo. El gran impacto, para mi gusto, no es numérico en el sentido que estaba hablando de Castillo, sino que es el impacto que provoca el corte de un servicio público para los más débiles y para los más infelices. Es decir, si hay un problema en una mina o hay un problema en una empresa de cuero, una empresa de vestimenta, etcétera, hay problemas, no solamente para el patrón, hay problemas también para la familia de los trabajadores que están en huelga o para los trabajadores que están ocupando, etcétera. El gran problema y por eso incluso las leyes uruguayas prevén la esencialidad. El gran problema de un acto de fuerza y de paralización del servicio en los servicios públicos es que afecta a enorme cantidad de población y repercute incluso sobre la actividad privada. Un paro de escuela no afecta solamente a los gurisitos que van a la escuela. Estoy hablando de la escuela especialmente porque son los chiquitos. Afecta el trabajo de los padres y de las madres, porque si los chiquilines no están en la escuela, ellos tampoco pueden ir a trabajar o ven dificultada su posibilidad de trabajar, su derecho al trabajo, su responsabilidad de trabajo.
Pero Gonzalo, creo que lo analizaba de otra manera, ¿no?
Yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que ustedes dicen. Diciendo en ningún caso que los empleados estatales no tengan que tener su organización y no tengan que luchar por mejor condición de trabajo, por favor. Lo que estoy diciendo es que la dinámica de esa negociación tiene que ser distinta.
Estoy de acuerdo.
Y lo que estoy diciendo es que en este país esa dinámica no la estamos manejando, no la manejó ni los blancos, ni los colorados, ni el Frente Amplio, no la maneja nadie. Y se está escapando. Y los sindicatos y los jerarcas de las administraciones públicas permanentes están controlando las cosas y la política está ahí.
Pero esto
como aves de paso que vienen y van.
Castillo, esto que estoy diciendo de la esencialidad, ¿no te parece perfecto. Que marca pero en el tratamiento de lo que puede ser las negociaciones entre el Estado o el gran patrón que somos todos y un empleado público y el Estado y un trabajador privado, para mi gusto eso.
Alberto, marca. Hasta ahora has estado relojeando este debate.
Y porque es muy lindo.
Intégrate ahora.
Porque es muy lindo y porque hay que escuchar y porque se han dicho cosas excelentes. Yo tuve 7 años de experiencia en el directorio de UTE, de negociaciones permanentes con el sindicato de UTE. Caso concreto, una empresa pública, como tú decís, Mauricio. Los que salen de madrugada a reponer un servicio, se están jugando la vida, bajo lluvia, suben y tienen que empalmar un cable que dejó de dar energía para empezar. Y ni que hablar aquellos que trabajan permanentemente en zonas complejas, como es Central Valle, o en las represas hidráulicas que están sobre el Río Negro. Esa experiencia me lleva a mí a distinguir muy claramente, aunque todos son funcionarios públicos, que una cosa es UTE, ANCAP, ANTEL, Banco República, vale decir, las empresas del Estado, los entes comerciales. Ellos, y pido que recurran a la memoria, hace unos años que no establecen paros o generan preocupaciones por discontinuidad de sus servicios en la población. Me estoy refiriendo a las comunicaciones, al agua, a la energía eléctrica, al gas y a los sistemas financieros. Y también les recuerdo que hace unos años todos esos servicios, sistema financiero, agua, gas, se interrumpían con mucha frecuencia. Algo estará pasando que esos servicios no se interrumpen y por lo tanto la población no sufre las consecuencias de esos paros. Por tanto, resumiendo, creo que los servicios públicos que se prestan a través de las empresas del Estado han ido organizando sus relaciones laborales y que los sindicatos que representan a las empresas del Estado tienen diálogo con los directorios de turno y que les han permitido ir organizando sus relaciones y no castigando a la población.
¿Alguna? ¿La limpieza?
Sí, pero déjame, yo escuché pacientemente, Carmen, ¿por qué voy a esto? Yo creo que lo más importante es de lo que tú sabes mucho, son los empleados de la educación, que están mal pagos, que lo más importante, junto con ellos, en general, son los empleados que responden al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa, y ni que hablar a la salud. Ahí hay un grueso de funcionarios, un grueso en el mejor sentido de la palabra, que históricamente todos los uruguayos reconocen que no están bien pagos. ¿Y qué ha pasado? Que el diálogo a la hora de acordar salarios, esto que ha pasado en los últimos días, no estamos hablando de la estratosfera, que ha pasado anteayer y ayer, que hay un desencuentro entre lo que piensa el gobierno, y el gobierno lo que pasa, que está representando a todos los uruguayos. No solo representa a los que trabajan, sino que representa a los que no tienen la suerte de trabajar. Y están representando a los pasivos. Por lo tanto, el gobierno, y un gobierno serio, y este lo está haciendo, no está pensando en una solución parcial para tal o cual sector de la administración pública, sino para el país. Y ahí viene la confrontación. Que los sectores, pero fíjense cuáles son los que en este momento crean problemas, aparte de Adión, que los sectores que representan a la administración pública, administración central, siempre dialogan, discuten, analizan el monto del salario. No se ha terminado de establecer una discusión de cómo se presta el servicio, sí, de cuál es la calidad del servicio. Cuando UTE tenía un enfrentamiento entre sus funcionarios y el directorio muy grave en 1990 por un proyecto de mejora de gestión, lo que fue el diálogo maduro fue que se discutió la forma de incrementar el salario.
Sí. Y esto tiene que ver con reforma del Estado.
Exactamente.
Fueron interesantes en ese sentido las declaraciones que formuló ayer en búsqueda el politólogo Conrado Ramos, que era subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un experto en reforma del Estado y renunció hace pocos días. Cuando le preguntan si cree que la reforma del Estado está instalada como un tema de agenda de gobierno, Conrado Ramos dice, hay avances y el tema está en la agenda, lo instaló el presidente, no lo veo instalado en un nivel profundo de discusión. Y entonces dice, en el documento presentado en julio por el Poder Ejecutivo, no se habla de evaluación de políticas públicas, no se habla de presupuesto por resultados, del acercamiento de los trámites a la ciudadanía, de rediseño de procesos. Mi aspiración es que haya una discusión más sistémica. Y después, más adelante, dice, ¿qué reestructura voy a hacer en los ministerios si no puedo evaluar políticas? Y un poco más adelante dice, no podemos estar enfrascados con los sindicatos en una discusión sobre si van a ganar 15.000 pesos. ¿15.000 pesos para hacer qué? Se pregunta Conrado Ramos. Claro. Esa es la discusión que habría que tener con COFE. Enfatiza.
Y eso tiene
mucho que ver con lo que venía diciendo Alberto.
También tiene que ver, evidentemente no me expliqué en forma clara, en que vos al minero que baja a la mina y saca su mineral de oro con un trabajo de 8 o 10 horas por día, no tenés que estar diciendo para qué. Sabe perfectamente para qué, eso está clarísimo. Las relaciones son mucho más sencillas y más lineales. Cuando tú estás hablando de un funcionario que tú dices, sí, produce plusvalía porque produce un servicio para él, fantástico, y eso tiene su valor, pero entonces vamos a... Claro, el tema ahora se ha ido a la reforma del Estado, pero tiene que ver. Yo creo que el tipo de diálogo que tiene que tener la patronal, cualquiera ella sea, con el funcionario público, tiene que partir de bases distintas. Es decir, arriesgará la vida en algunos casos, yo no digo que no, pero de todas maneras es un funcionario público que está ahí, está siendo pago por el Estado para cumplir un servicio social. Pero el jefe de esa persona tiene que imbuirlo de una cierta mística de servicio social. Esta persona tiene que... Al minero no le podés preguntar, no ese es el tema, ¿tá? Es otro tema con el minero. El minero tiene que hacer su trabajo y tiene que le paguen bien por lo que hace. Y tiene que luchar para que le den las mejores condiciones. Punto.
Mauricio,
a mí me parece que,
quiere agregar algo, pero antes, Alberto, a ver,
no,
brevemente.
Está muy bueno, Gonzalo, está muy bueno esos conceptos que tú das, pero yo también quiero hacer una referencia que, si se quiere, tiene un carácter histórico en el Uruguay. Los funcionarios públicos que tuvieron la suerte, entre comillas, de trabajar en organismos recaudadores, sean empresas del Estado, organismos del gobierno central, recaudadores, yo cuento la experiencia que viví en el 1960 como empleado de las viejas cajas de jubilaciones. Trabajaba en la caja de Industria y Comercio. Recaudadora, vacas gordas, superávit para Industria y Comercio. No para caja civil ni para caja rural. En esos años, ya había un gran dirigente gremial, Trigo, comunista, excepcional persona y gran dirigente. ¿Y qué pasaba? Que la caja recaudaba. Lo que no recaudaban los maestros, lo que no recaudaba la policía, lo que no recaudaban los empleados de la salud. Entonces, soy testigo.
Era muy fácil dar aumentos en esas condiciones.
¿Y qué sucedía? Pero a su vez el funcionariado estaba, si se me permite, cebado y acompañaba al dirigente gremial, no importaba el signo político, porque sabía que iba a buscar como una coparticipación en la recaudación. Y ahí, Carmen, era lo que yo me quería referir. En esos años, y tú lo habrás sufrido como profesional, la enseñanza, que no recaudaba, que lo único que hacía era pedir recursos para satisfacer sus necesidades, no tenía de qué agarrarse, cómo presionar, porque si la caja de industria paraba, paraba la recaudación. En cambio, si un maestro rural paraba, no paraba nada. Esas son las realidades que crearon las bases de una gran injusticia a la hora de la organización de los reclamos dentro de la administración
Mauricio.
Pública.
Hay que tener en cuenta que la política es el arte de lo posible. Que el PP, de las primeras cosas que se planteó fue la reforma del Estado. Es decir, que todo esto que estamos conversando acá, el PP lo tiene presente, el gobierno lo tiene presente, pero lleva su tiempo y lleva sus pasos. Sus primeras reuniones fue con el PIT-CNT, donde ahí hay una plantilla de dirigentes de primera división. Pero también surgen diferencias con otros sectores que requiere de alguna manera que la reestructuración lleve su tiempo. Digamos, sería formidable que si hay funcionario excedentario, para seguir tu lineamiento, reactivemos profundamente minas de corrales. Entonces van todos para la minería y que se fue el verano, como dice la expresión, subsanando alguna expresión. Todos estos problemas de que el servicio está en función de la población. Este es una cosa que se viene discutiendo permanentemente y que hay que manejarlo, y bueno, y hay gente que piensa que se hizo para aquellos ahora con este gobierno de izquierda, de que lambete que estás de huevo, y que con presionar de alguna manera, que no es la mejor en un gobierno que dialoga sobre todo con los trabajadores, obtener de pronto lo que corresponde y lo que no corresponde.